ustedes.
Segundos para las 11 de la mañana. No se vayan porque aún hay más. Enseguida, boletín informativo.
La última hora en la mañana.
Estar informado.
La guerra arancelaria sigue agitando los mercados. De momento, este martes, las principales plazas bursátiles asiáticas y europeas se apuntan al verde, pero el temor a una recesión mundial se ha instalado entre los inversores. El petróleo está en caída libre y el oro o las criptomonedas tampoco se están librando de este pulso de Donald Trump. Marta Ruiz.
De hecho, el oro, valor seguro que... por excelencia, aunque está subiendo ahora mismo un 1,5%, se ha alejado de máximos de hace una semana. El valor por onza roza los $3,000 y hay un efecto corrección de especulación, pero también de inversores que han vendido en busca de liquidez. Lo mismo pasa con las criptos, que aunque se han recuperado las últimas horas, vemos que el Bitcoin ha caído casi un 6% en una semana y un 17% en el caso de Ethereum. Son de las más famosas, pero como dices, de momento las bolsas europeas se han dado la vuelta siguiendo esa estela de las asiáticas. El IBEX 35 sube un 1%, en verde casi todos los valores, salvo algún banco como el BBVA, que pierde más de un 2%, la energética Repsol, que cae un 1%. Manuel Pinto, ahora sí, analista de mercados.
Podríamos considerar que es un rebote ante cierto optimismo de que varios países puedan llegar a acuerdos con Estados Unidos.
Aunque los analistas avisan de que las caídas generalizadas no han terminado porque estos episodios de fuerte volatilidad suelen alargarse más en el tiempo.
Pues la guerra comercial ha llevado a que Alberto Núñez Feijóo tienda la mano a Pedro Sánchez y le traslade una hoja de ruta para reducir su impacto en la economía española. El PP apuesta por mejorar la competitividad y la fiscalidad de nuestras empresas, pero el gobierno rechaza su oferta. Maribel Sánchez.
Se niega a pactar con el PP el plan de choque contra los aranceles, alegando que ya estaba cerrado cuando le llegó anoche la carta de Feijóo. El ministro de Economía apenas tardó unos minutos en rechazar todas las propuestas que le hacían los populares, con rebajas fiscales, ayudas directas y menos burocracia. El objetivo era convertir ese paquete de 14.000 millones de euros que anunció Sánchez en la hoja de ruta a largo plazo que necesitan los bolsillos españoles para que el impacto de la guerra comercial no sea tan traumático. Pero ese real decreto del gobierno todavía tiene que convalidarse en el Parlamento y ahí es donde los populares volverán a intentar que Sánchez tenga en cuenta lo que pide el campo y la industria española y que aseguran que es la base de la propuesta de Feijóo.
Y se llama Tabnabin y es una de las últimas modalidades de ciberataque registradas por la Policía Nacional. Esta denominación no es otra cosa que tener muchas ventanas abiertas a la vez en el navegador, algo que los ciberdelincuentes aprovechan para robarnos nuestros datos personales. Sefi García.
Envían un mensaje con un enlace a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, nos interesa, pinchamos y no pasa nada. Pero realmente están modificando una de esas pestañas que tenemos abiertas. Cuando volvemos a ella nos piden contraseñas y la roban. Es un refinamiento del archiconocido phishing que tantos disgustos ha dado. Al actuar de forma indirecta es más fácil que caigamos, pero hay formas de defenderse. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
La mejor defensa frente a este tipo de ataques siempre es tener un doble factor de autenticación. De acuerdo, de esa manera, aunque piquemos y demos la contraseña, como no tienen ese doble factor de autenticación, que es más difícil que nos lo roben, realmente no van a poder acceder a nuestros datos. También es muy importante no reutilizar las contraseñas para otros servicios que no tengan este doble factor de autenticación.
Porque lo que harán será probar esa contraseña, esas contraseñas en múltiples servicios. Cerrar las ventanas que no estemos utilizando y estar alerta de posibles cambios en las que tenemos abiertas son prevenciones que debemos adoptar para no caer en el engaño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita al Arsenal con varias dudas para Ancelotti. Bruno Casar.
Primer asalto de cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9 en Londres, donde el técnico italiano tiene que tomar decisiones entre lesionados y sancionados para conformar el 11 de esta noche. Miguel Ángel Díaz.
Son baja por sanción Tchouaméni, por lesión Mendy y Ceballos. Courtois estará en la portería y parece que Lucas Vázquez y Álava serán los laterales. En principio, Valverde y Camavinga formarían el doble pivote. En el Arsenal, también con bajas, no estarán ni Gabriel Magalhães, ni Calafiori, ni Javes, ni Gabriel Jesús. Si hay un penalti, esta vez lo tirará Mbappé. Va a pitar el bosnio Irfan Pelicto. Recordemos que están apercibidos Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Lucas Vázquez, Modric, Hendrik y el propio Ancelotti. Se va a llenar el Emirates con 60 30.000 aficionados, 3.000 animando al Real Madrid.
Gracias, Miguel. A la par ponemos en marcha la eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán desde las 8:15. Lo contamos todo en tiempo de juego, pendientes hasta ahora del entrenamiento del Barça, que última detalle es para recibir mañana al Dortmund. Informa Víctor Navarro. Íñigo Martínez está entrenando esta mañana, va a ser titular mañana en el 11 de Flick, y Ter Stegen sigue recuperándose y se ejercita también con normalidad. Antes, a las 7 de esta tarde, apuntamos el España-Portugal de la Liga de las Naciones Femenina.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Hapoel Tel Aviv y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Firma.
No te lo pierdas. Hapoel Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en COPE Más Gran Canaria.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paz.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien, todo en orden?
Todo bien, todo en orden.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen Vecino.
Bien, 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 bien.
Todo en orden también, todo en su
todo
sitio.
Todo en orden. Sí, sí.
Bueno, lo que no está en orden son las bolsas, ¿eh? Hay que ver el pánico, sobre todo de Wall Street, sobre todo además por unas manifestaciones que además no fueron ciertas, y cómo bajó la bolsa de Wall Street. La verdad que es tremendo, porque estamos todos preocupados por la crisis arancelaria que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, Donald Trump. Claro, y uno se pregunta, es que no salimos de una y de repente nos metemos en otra. Ahora parece que se habla de estanflación, que no es otra cosa que una desaceleración de la economía, o que se estanque la economía, pero que los precios no hagan otra cosa que subir. La verdad es que es tremendo. Ya sabes lo que se suele decir, ¿no?, que cuando Estados Unidos estornuda, pues el resto del mundo pues coge un virus respiratorio, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ustedes todo esto? Paz.
Bueno, es que Estados Unidos no solamente está estornudando, sino, en fin, yo creo que tiene el gripazo de su vida. Y evidentemente el virus se está contagiando. No sé, yo como he pasado de intentar hacer el kit para la guerra, y como no tengo muchas acciones en bolsa, por no decir ninguna, pues la verdad estoy como una espectadora horrorizada de este mundo que nos está tocando vivir, que la verdad es que ya no sabemos por dónde salir. Mi sensación es de absoluto desconcierto, pero en fin, lo que tenga que ser será, porque sinceramente ninguna de las dos cosas está ni en mi mano ni en mi pensamiento racional.
Lo que tiene que pasar, que suceda, ¿no?
Efectivamente, sí, sobre todo porque es que no tengo herramientas, o sea, no puedo decir, bueno, es que si ahora me pongo en el balcón con una bandera pidiendo la paz, lo voy a conseguir. Y ya te digo, como mis acciones en bolsa no se mueven, pues eso es lo que me llevo puesto.
Claro, pero es que si se estanca la economía y suben los precios, pues somos más pobres, por lo tanto no podemos hacer nada, evidentemente, no está en nuestra mano, pero nos afecta directamente, Carmen.
Bueno, eso sin ninguna duda. Sí, ya te digo, no, de hecho, ya yo me considero una víctima de esta situación, porque no estoy en el lado de los ricos, ni mucho menos, y por supuesto que me preocupa.
Oye, de repente no pasa nada. Y esto se queda como ese efecto 2000, seguro que lo recuerdan, ¿no? Que había un pánico enorme.
No dormí esa noche.
No podíamos coger un ascensor. Hay que tener mucho cuidado, que se va a paralizar prácticamente todo el mundo por el efecto 2000, y al final no ocurrió absolutamente nada, ¿no?
Exacto, no pasó nada. Confío en que estemos en una situación muy parecida y que esto sea solamente la locura de un señor que, en mi opinión, tiene la cabeza completamente ida.
Hombre, nosotros hemos hablado diferentes diferentes sectores productivos, y la verdad es que nos dicen que por lo menos en Canarias no va a afectar. La automoción, vitivinícola, los servicios, por supuesto que no, quizás algo el turismo, si entra en recesión algún país emisor, pero de esto estamos totalmente acostumbrados, Carmen. Esto de que Alemania entra en recesión, cuidado, o el Reino Unido, cuidado, pero, porque puede afectar al turismo,
sí, pero,
y después no hay.
¿Ustedes
recuerdan, disculpa Carmen, recuerda esos nubarrones negros el año pasado, el anterior, que nos decía, y al final ni nubarrones negros, ni absolutamente nada? Todo lo contrario, creció como nunca el sector turístico.
Eso es lo que me preocupa, Javier, porque si los que hacen las previsiones fallan de manera tan escandalosa, no me da mucha fiabilidad acerca de que lo que se está haciendo sea lo mejor para la ciudadanía, lo mejor para la sociedad. O sea, ¿qué quieres que te diga? El tema del año, de los efectos del 2000, yo sí me acuerdo que tengo amigos que trabajaban en el área informática de instituciones y de empresas, y ellos sí tuvieron efectos 2000. Es decir, por ejemplo, les prohibieron irse de vacaciones, estar fuera del archipiélago el día 31 de diciembre, por si acaso se les paraban los ordenadores, y tuvieron una serie de problemas serios a efectos sociales, a efectos de vida de ellos. Es decir, que algo de efecto tiene. Yo creo que sí afecta a Canarias, por mucho que digamos que no afecta, que estas cosas no afectan, sí afectan, porque quien tiene dinero no lo mueve, porque tiene miedo, y eso es fundamental en un archipiélago como el nuestro, que se mueva el dinero.
Mira, ¿tú sabes cómo nos va a afectar? Nos va a afectar con un incremento de precios en sectores que no va a afectar absolutamente nada a los aranceles, que pero aprovechan de esta situación de incertidumbre o inestabilidad para dar a los precios para arriba. ¿Recuerdan ustedes?
Como siempre.
Sí,
habitual.
Sí, sí. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con la excusa de la guerra de Ucrania, los insumos y demás, que todo subió? Y además también artículos que no tenían absolutamente nada que ver. Te compras un mando a distancia y de repente te dicen que se ha encarecido un 30% por la guerra de Ucrania. Pues esto va a pasar igual, ¿eh?
Claro, pero es pues que en este caso, fíjate, va a subir un 30% porque estamos teniendo problemas para los microprocesadores de todo, desde los coches a los mandos a distancia.
Quizás en el sector tecnológico es posible que sí, pero en el de la alimentación, en principio, no debería tener ningún tipo de problema. La cesta de la compra no debería subir por los aranceles de Trump.
Bueno, yo depende. ¿A qué te aplican el arancel? ¿A las harinas? Si sube. ¿A la gasolina? Si sube. Y si sube a la gasolina, sube cualquier cosa que se mueva en un coche.
Pero yo, sinceramente, creo que esto es un poco un espejismo. Mientras la mayoría nos preocupamos de estas cosas, vamos a decir, pequeñas, hay alguien que está manejando los hilos para, evidentemente, hacerse más rico, más poderoso, y que estemos siempre entretenidos en este menudeo de, pues ahora me preocupo porque sube el aceite de oliva, después me preocupo porque no hay microchip, cosas que al final, a la vida diaria, salvo eso, que todo está más caro, pero yo creo que siempre va a haber una excusa para que todo esté más caro. Cuando no sea la guerra de Ucrania, serán los aranceles de Trump, y cuando no, será la mala calidad de vida en el planeta en general, pues alguien está beneficiándose y, digamos que, organizando la vida de un planeta que, a este ritmo, si ya tenía poco futuro, yo creo que tiene un futuro muy negro, sinceramente lo digo. Uh-huh. Pero no por Trump específicamente, sino por, bueno, porque cómo nos están llevando a vivir. Esta historia de preocuparte, ¿cuándo nos hemos preocupado la mayoría de este país de la bolsa? Pues se preocuparán los profesionales y la gente que tiene dinero y que quiere ganar más dinero, pero desde luego no somos la mayoría, o por lo menos eso creo yo. Así que, en el fondo, es como vivir en una falsa preocupación que yo creo que no nos lleva a ninguna parte.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Ustedes creen que realmente se puede prohibir? Hombre, quizás limitar sí, ¿no? Pero veremos si es constitucional o no. ¿Prohibir la venta de viviendas a extranjeros para que no veamos esta enorme escalada de precios, no solamente en la compraventa, también en el alquiler? ¿O digamos que esto es un pretexto para que las administraciones no hagan lo que tienen que hacer, y es construir más vivienda pública? Carmen Vecino.
Yo creo que es un pretexto, porque por mucho extranjero que haya comprando viviendas en Canarias, que también las están comprando en la zona del Levante, pero de toda la vida, o sea, no es una cosa de ahora, es una cosa de toda la vida, pero si en vez de pensar la administración en qué, dónde está el suelo construible, sin problema, o sea, sin falsas actividades inmobiliarias o urbanísticas, es decir, sin mentir acerca de si eso es construible o no, y si no nos ponemos en las pilas para construir más casas y para dotar de viviendas a las personas menos favorecidas, pues entonces sí está bien que le echemos la culpa a otro.
¿Y tú crees que esto es legal o no es legal?
No, Carmen Paz. No es legal, pero tampoco es legal, claro, que haya sobrinas teniendo salarios de 1.300 euros sin pasar siquiera por la oficina. ¿Me quieres explicar dónde está el problema?
No sé, yo creo que limitar o suspender la compraventa de viviendas extranjeras, a mí me da que esto vulnera los tratados de la Unión Europea. Y que no, porque al fin y al cabo es un libre mercado y
claro,
no se
la
puede.
Libre circulación, la libre circulación de personas y mercancías, que se llama el Tratado de Maastricht, ¿no?
Bueno, pero yo creo que, como todo, se puede modificar. Yo, por norma, estoy a favor de que se intervenga en el mercado de la vivienda y se tomen decisiones y medidas. Que esta, a lo mejor, no es exactamente la
más necesaria o la más legal, pues
pero,
puede ser.
Pero, Paz, ¿cómo se interviene? Porque ya se ha demostrado que declarar zonas tensionadas, y se ha demostrado en diferentes ciudades con una alta ocupación, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, no soluciona el problema. Limitar el precio de la compraventa o limitar el alquiler no soluciona el problema, porque al fin y al cabo, si hay grandes tenedores que tienen 3 o 4 viviendas, dice, bueno, pues me lo limitan, pues lo que hago es que no lo pongo en el parque de vivienda al alquiler y por lo tanto lo que hace es que el precio sube. Es decir, no hay que hacer todo lo contrario, no hay que favorecer que esa persona, ese señor, esa sociedad que tiene 3, 4 viviendas o que tiene una, pues se le facilite todas las posibilidades para que ponga su vivienda en alquiler y que sepa que efectivamente cada mes va a recibir su dinero.
Hombre, bueno, yo es que creo que, claro, si eres propietario de 4 viviendas y al final no las alquilas por miedo, pues evidentemente claro, no es beneficioso para nadie, pero tampoco para propietario, porque se supone que le quiere sacar el máximo.
Claro, pero fíjate lo que hace Paz, alquila una a sabienda que el precio del alquiler está por los aires y con esa renta, pues le genera beneficios y no tiene que alquilar las demás. Eso es lo que está pasando.
Bueno, y que también está pasando que hay un parque de viviendas vacías enorme en este país, sí, efectivamente, sí, porque no se ponen en el mercado por miedo, por estrategias para ganar más, por lo que sea. Pero a mí me parece que eso necesita una intervención. Quiero decir, hay que regularlo. Nadie va a poner... Yo conozco amigos que tienen alquiladas sus viviendas por un precio muy moderado porque les compensa tener un buen inquilino que no estar especulando y de pronto llegar a su casa y ver que le han pintado las paredes de lunares. Entonces, bueno, pues yo creo que en todo ese, digamos, entorno en el que influyen tantos factores, hace falta, a mí me parece, que el Estado ponga una cierta cordura, porque en el fondo es quien más puede ejercer un cierto control, ¿no? Pero bueno, que después específicamente medidas como estas sean las más acertadas, las que van, yo creo que ninguna de ellas únicamente van a poner solución a esto. Yo creo que hay que hacer un barrido de y un estudio de todos los factores que influyen y a partir de ahí tomar medidas que sean absolutamente razonables.
Hombre, a lo mejor una medida ultracapitalista, Paz, Carmen, pero de repente el hecho de no poner ningún tipo de medidas o poner las mínimas posibles puede ser que favorezca el mercado de la vivienda, ¿no? Al fin y al cabo se autorregula el mercado en sí.
Javier, tú has hablado de grandes tenedores como los propietarios de 4 viviendas. Eso no es un gran tenedor. Un gran tenedor es el banco, que tiene edificios completos y que no los pone al mercado de alquiler. O sea, ya me dirás tú positivismo le voy a dar yo al mercado si soy una persona que tiene 2 viviendas, la mía y otra, y que quiero poner una en alquiler para contrarrestar los efectos de la inflación con esos ingresos, si yo estoy viendo que hay un banco que tiene todos los instrumentos del mundo para controlar que la gente entre o salga de sus casas, para tener que su casa está adecuadamente protegida, y veo que el edificio completo está vacío, porque prefiere no tener alquilado nada.
¿Pero por qué no lo alquila? Gran tenedor, en la ley anterior eran 10, ahora son 5. ¿Cuál es el motivo que no lo alquila? Porque al fin y al cabo tiene un bien inmueble, un bien económico que le puede generar rentas que no lo está alquilando.
Lo que te digo, para mí ni siquiera 5 es que es un gran tenedor. Es un propietario que a lo mejor ha tenido la suerte depende del territorio. Pues si estamos en un territorio como el peninsular, que es terreno continuo, que donde puedes poner las viviendas en tu pueblo o en el pueblo de al lado, porque sabes que en los dos sitios va a haber personas interesadas en alquilar, perfecto. El problema está en Canarias, donde las viviendas están tan aisladas y tan fragmentadas por el propio territorio, por las características del propio territorio, que quien tiene un trabajo en Las Palmas de Gran Canaria quiere tener una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Es que somos así de específicos, de especiales nosotros. Y lo digo con ironía,
¿me entiendes? Porque evidentemente yo, si estoy en península y no tengo pisa y no tengo casa en donde yo tengo la casa de mis padres o donde tengo el trabajo, pues me puedo ir al pueblo de al lado, que son 15 kilómetros, 20 kilómetros en coche, pero aquí en Canarias no.
Avancemos en el teletrabajo, ¿no? Oye, qué mejor que tener una casita en el campo y que tú puedas trabajar en tu vivienda.
Sí, es perfecto, una casita en el campo que tenga una conectividad de internet alta.
Bueno, a ver.
Porque te... ¿Me entiendes?
Por ejemplo, o que tenga una carretera en la que puedas ir a 50 y no a 35.
A ver, la gran mayoría de lugares de Canarias, por regla general, tú tienes su conexión a internet, pero sí es verdad que todavía hay mucha que hacer, sobre todo en la zona de Telde, claro. Sequillo, Tejeda, Artenara. Ahí sí es verdad que hay mucho que hacer. Oye, por cierto.
A ver, intenta, te digo más. Ítem más, que dice el refrán. Ítem más. Intenta irte a Artenara y vivir en Las Palmas. O tener trabajo en Artenara y irte a Las Palmas.
Hombre,
eso
es una locura.
Pues hay gente que lo hace, ¿eh?
Claro, pero yo eso es un caso que conozco personalmente.
Sí, sí.
Pues, una persona que estaba buscando hace poco un trabajador, pero claro, en el entorno de su establecimiento no tenía...
Sí, que hay gente que lo hace, que yo conozco gente que vive en la aldea y que va a trabajar y que tiene que trabajar a San Bartolomé de Tirajana, ¿no?
Efectivamente.
Y que va por autovía porque es mucho más cómoda. O sea, que eso...
Vale, vuelvo y te repito, dime que ese señor tiene coche, porque si no tienes coche... El sistema de conectividad
no es... Habrá esto. Oye, que yo conozco un caso, bueno, no lo conozco, sino que lo vi en una red social de un chico de aquí que trabaja en Tenerife y que dice que le sale mucho más rentable el tener que ir todos los días, coger un avión, coger un Vinter, que no sé si se lo paga la empresa o no, porque no lo dijo en su exposición en la red social, y trabaja todos los días, va y viene todos los días.
Había una persona que yo conocí, que era un encanto de mujer, que era una técnico legal de una empresa radicada en el archipiélago. A ella me la encontraba todos los días, fuera la hora que fuera yo a Tenerife, me la encontraba ella volando a Tenerife. Uh-huh. Pero bueno, también hay mucha gente que he oído que trabaja en la hostelería en Baleares y que va a vivir a dormir a Valencia, porque cogen el barquito y les lo merece la pena.
No.
Esto sería fantástico también, por ejemplo, si nosotros pudiéramos haber mantenido el jet fuel. Yo hacía mucho ida y vuelta de jet fuel Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, era fantástico.
Yo también, y de vez en cuando la cáscara de nuez se paraba y no veas.
Bueno,
la estupenda sensación
eso era pecata minuta.
No, eso pasó en varias ocasiones. Pero mira, un oyente nos dice que no estaría mal vivir en Agaete, al fin y al cabo es un lugar maravilloso, y trabajar en Santa Cruz de Tenerife, que al fin y al cabo coges ahí el ferry y te pones en 90 minutos, ¿no? Más o menos te suele poner.
Más o menos. Es como vivir en Madrid y trabajar en Torrelodones o en Leganés. O hay gente que tarda hora y media en llegar a su trabajo en coche. O sea que, pues en barco tampoco pasaría nada.
Bueno, por cierto, las causas por las que los parados canarios rechazan empleos, y esto es un estudio del Servicio Canario de la Salud que se llama Condiciones Laborales Poco Atractivas, pues es una de estas, ¿no? La vivienda, el mal transporte también, la vivienda está muy cara. Y también, pues, evidentemente otra, que yo creo que afortunadamente ya parece que la nueva generación le está dando más importancia, que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Estos son los problemas por el cual hay muchos sectores que no encuentran trabajadores. Paz.
Es que es imposible. Y yo creo que se entiende perfectamente. Yo he vivido la experiencia de hacer un curso, digamos, de formación en el Servicio Canario de Empleo. Entonces, ellos te encasquetan 6 o 7 horas diarias de curso. A una persona, tú imagínate en este caso, a una señora que tiene hijos, que tiene que cuidar a un mayor y no tengo ni idea, y que tiene que caminar por la tarde porque lo necesita por un tema de enfermedad, un tema físico. Si estás 6 horas metida y sentada en un sitio de lunes a viernes, eso ni siquiera a los parados les permite una conciliación. ¿Qué será cuando te meten en un trabajo, te ofrecen 1.200 euros y te dicen, mire, va a estar aquí mañana tarde y casi noche. Y en algunos momentos, si necesitamos que se quede, pues también, pues yo diría, no, señor. O sea, yo me quedo en el paro, porque es que no puedo, ni siquiera cuando estoy parada, llego a la conciliación. ¿Cómo lo voy a hacer en un trabajo? Por ese dinero, que ni siquiera le puedo pagar a alguien para que me supla y me limpie el baño una vez a la semana, por lo menos, hombre, para no cogerme la infección diaria.
La verdad es que, pues claro, 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 si eres cuidador o cuidadora, la verdad es que se hace muy complicado, ¿eh? El
poder, es imposible. Es que yo no sé dónde está la gente que piensa, porque no me puedo creer que ellos no sufran esos Maripaz, problemas.
Maripaz, no hagas preguntas difíciles. ¿Dónde está la gente que piensa? Uy.
Ah, vale.
Esa pregunta pues tiene no. mucho mérito.
Está claro que en determinados sitios no, que deberían planificar estrategia y que además la conciliación ya es un tema absolutamente necesario. Sí, sí, y sí. Aún así, hay muchos hombres que le dicen a sus respectivas, bueno, yo soy perfecto, porque yo te ayudo. No, señor, esto no se trata de ayudar a nadie. Esto se trata de que usted sea responsable de su parte, de sus obligaciones. Por supuesto, cuando tiene niños ya ni le cuento. Entonces, bueno, pues las personas que están planificando esas estrategias y que ofrecen esos trabajos, una de las cosas indispensables a tener en cuenta es que esa persona pueda hacer compatible su vida laboral con su vida familiar y personal.
Claro, pero eso son las empresas también las que te tienen que poner, claro, facilidades no, para que tanto él como ella no digan, no, te quedas tú, porque al fin y al cabo...
Por supuesto. Por eso la mayoría de las mujeres son las que piden reducción de jornada, porque además, como ellas cobran menos, cuando te pones a debatir con tu marido, dices, no, yo me quedo en casa, yo cobro menos. Normalmente, y perdón a la mayoría, normalmente porque también soy más eficaz, ¿no? Y porque también tengo más asumido que si hay que cuidar a alguien, a la que le toca es a mí. Entonces, bueno, pues esas cosas. Tú dices que la gente joven lo está cambiando. Yo creo que la gente joven lo tiene más presente, pero todavía la mayoría te echan una mano.
No, mira, te puedo asegurar que la gente joven, y para mí esto es un punto a favor, tiene muy claro que el trabajo no es todo. Porque al fin y al cabo nuestra generación, que yo creo que más o menos estamos ahí a la par,
bueno,
era trabajar,
bueno,
trabajar constantemente. Ahora no, ahora se han dado cuenta de que hay cosas, oye, tan importantes o incluso, bueno, más no sé, pero tan importantes como el trabajo, que es la conciliación familiar, el tiempo para estar con los amigos, el ocio. No sé si porque tiene más posibilidades, oportunidades que las que tuvimos nosotros, seguro que sí. Pero se han dado
cuenta. No, estoy segura. A ver, claro, el ocio sí, sí, estar con los amigos también. Pero es que si trabajas y vives en una casa y no en un coche, necesitas tiempo para hacer un mantenimiento, para comprar, para comer, para todo. Entonces, a mí me parece que eso, sinceramente, no ha mejorado casi nada. ¿Que está más presente? Sí. ¿Que se habla más de ello? También. Pero que es un sobreesfuerzo que hay mucha gente que no tiene, porque no lo ha visto en su casa. O sea, ¿a quién han visto en la cocina de su casa? A su madre toda la vida, no a su padre. Entonces, claro, cuando tú ves a un... Yo tengo amigas que dicen, no, mi marido es estupendo porque mi marido me echó una mano en casa. No, es que no se trata.
No, tienes la obligación de echar una mano, claro. Oye, cambiando de tema, que estamos a punto de acabar, Carmen, Canarias parece que va a volver de nuevo a la calle para protestar contra el turismo de masas. Recuerda que la última protesta... que fue en la Plaza del Estaño, si no me equivoco, creo que así, no fue mucha gente, la primera sí, la del 20 de abril, hace ya, fíjate, hace ya
un año,
sí, sí. Pues parece ser que van a salir otra vez, ¿no? Es decir, parece que ahora además ponen el foco en la inacción institucional para evitar este turismo de masas. ¿Tú crees que esto ahora, por tercera vez, Carmen Vecino, va a servir para algo?
¿Cómo fue? ¿La primera manifestación? Gran cantidad de gente, hubo que modificar el recorrido por la playa de las Canteras porque no entrábamos por las calles que estaba previsto inicialmente que girara el colectivo. Segunda manifestación, tú mismo lo has dicho, Plaza del Estaño, menos gente. Tercera manifestación, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que contra más intentemos tener presencia y repetir acciones que han sido acciones de éxito, menos posibilidades hay de que se repita a ese nivel. Yo creo que el problema está en que todos los que estamos de acuerdo con el actual modelo de turismo y los que no estamos de acuerdo con el actual modelo de turismo, somos conscientes de que mientras la administración mantenga ese modelo, si quién no sé quién era, qué filósofo era el que decía, si repetimos las mismas cosas no podemos esperar resultados diferentes. Para tener resultados diferentes tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en al respecto.
Pues veremos qué pasa.
Mientras la administración no cambie el modelo de Canarias, no defina mejor un modelo de turismo para Canarias y podamos cambiar la forma de abordarlo, el que haya cambios y deje de haber turismo de masa y pase a haber turismo de nivel económico, no va a suceder.
Al fin y al cabo, Canarias es turismo de masas, las cosas como son. Fíjate tú que se habla de un incremento del turismo británico en un 11% aproximadamente. Es decir, vale que...
¿Y eso te acuerdas cuando salieron de la Unión Europea, cuando Inglaterra, el Reino Unido salió de la Unión Europea? Decía, vamos a tener pérdida de turistas, porque claro, al haber salido, el haberse suspendido el Brexit y tal, vamos a perder, no perdemos nada.
Y los planes insulares recogen cada vez más camas, y evidentemente más camas, más turistas. No estamos hablando de calidad, estamos hablando entonces de calidad. Nos tenemos que ir. Carmen, un abrazo.
Un abrazo.
Otro para ti, Paz. Gracias, ambas.
Un beso. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol! ¡Gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Japó, el Tel Aviv, y te lo contaremos en Cope Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Firma.
No te lo pierdas. Japó, el Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en Cope Más Gran Canaria.
En Cope, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te...
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea,
estas minas,
esto,
¿no?,
nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minerales raros. Pues, los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Hay que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y...
Tiempo para el espacio de Clínicas Miranza Pérez Silguero. Y vamos a hablar en los próximos minutos de la cirugía refractiva. Y nos preguntamos exactamente qué es esto, ¿no? Y para ello vamos a saludar al doctor Miguel Ángel Pérez Silguero. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues la pregunta la tiene ahí, exactamente, ¿a qué llamamos cirugía refractiva, doctor?
Buenos días. Vamos a ver, la cirugía refractiva es la cirugía que realizamos para que el paciente pueda hacer una vida plena sin gafas, que no tenga que usar para nada las gafas en sus actividades cotidianas.
Uh-huh. Por cierto, vamos a abrir ya nuestra manera de contactar con nosotros, es decir, a través del WhatsApp. Usted puede hacer cualquier tipo de pregunta que se le ocurra a nuestro oftalmólogo de cámara, en este caso al doctor Miguel Ángel Pérez Silguero, 610-1080-05, 610-1080-05. ¿Hay diferentes técnicas de cirugía refractiva, doctor?
Sí, por supuesto. Además, tenemos que adaptar la cirugía refractiva a cada edad que tienen nuestros pacientes. Por ejemplo, el láser lo podemos aplicar, el láser tan famoso y que la gente siempre nos pregunta en todo tipo de edades, doctor, ¿pero me va a operar con láser? Bueno, pues el láser no se puede aplicar en todas las edades. El láser se aplica a partir de los 21 años de vida, cuando queremos quitar o la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo, a partir de los 21 años. Nunca se puede hacer antes. Uh-huh. Y tiene que ser muy importante que la estabilidad en la refracción, es decir, que tenga las mismas gafas durante los últimos años, que no le esté aumentando, que esté estacionado.
Nos llega un mensaje, doctor, y nos pregunta, tengo miopía, ¿me recomienda operarme primero de un ojo y si va bien después de los dos o los dos a la vez? Vaya pregunta, doctor.
Sí. ¿Qué edad tiene el paciente o la paciente? No lo ha dicho.
No lo ha dicho.
Bueno,
no lo ha dicho.
Vamos a ver.
Está escuchando, sí. y puede responder perfectamente a la edad.
Perfecto, vamos a ver.
Sí, 68, sí. Doctor.
68. Pues con 68 años, a partir de los 50, solamente se puede utilizar el recambio del cristalino, tenga o no catarata. Es decir, hay muchas lentes intraoculares. En la actualidad tenemos 37 tipos de lentes intraoculares diferentes. Y lo que tenemos que hacer es un estudio preoperatorio exacto para saber qué tipo de lentes necesita cada paciente. En el caso de una miopía con 67, 68 años, siempre operamos los dos ojos el mismo día, pero con criterios. Primero se opera el ojo derecho y si no existe inflamación o ningún problema adicional, ya se hace el otro ojo en el mismo momento. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita conexionar los dos ojos y producir una fusión completa. Si hacemos primero un ojo y al cabo de una semana, 10 días o más, operamos el otro, tarda mucho tiempo en conexionar ambos hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso. Y el resultado tarda muchísimo en conseguirse un muy buen resultado. Por eso lo ideal es hacer los dos ojos en nuestro día, en el mismo día. Esta pregunta es muy importante y por eso le felicito a la paciente que lo ha hecho, porque hay muchas corrientes y muchas maneras de pensar, incluso hoy en día, a los oftalmólogos. Hay distintas escuelas. Nosotros, desde el 2010, prácticamente ya llevamos 22 años intentando hacer los dos ojos en el mismo tiempo, porque los resultados visuales son extraordinarios.
Bueno, pues la verdad es que la pregunta era bastante interesante, ¿no? ¿El paciente, doctor, tiene que ser ingresado cuando se somete a una cirugía refractiva o, por el contrario, es ambulatorio?
Sí, vamos a ver, todas las cirugías refractivas, todas, sea con láser, sean con lentes intraoculares en los jóvenes que se llaman lentes epicristalinianas, o las lentes en las personas mayores de 50 años, que son las lentes cristalinianas, todas son cirugías ambulatorias. El paciente llega y se va en ese momento para su casa. En el posoperatorio tiene que empezar con unas gotas, que se les explica perfectamente, pero ya el mismo día que salen del quirófano, ese mismo día les permitimos que vean la tele, y lo único que el primer día que estén con gafas oscuras, porque la pupila está un poquito dilatada, el ojo se va a inflamar un poquito. Pero a los dos o tres días, prácticamente en todas las técnicas, está muy cerca de una visión próxima a superior al 95%. Uh-huh. Hoy en día ha evolucionado mucho la cirugía refractiva.
Doctor, otra pregunta. 47 años, lleva 20 años de relojero y nos pregunta si puede tener algún tipo de consecuencias el someterse a esta cirugía.
Sí, vamos a ver, con 47 años, que no se opere en este momento, y más si es relojero, porque entre los 40 y los 50 es un periodo en el que no aconsejamos el uso de la cirugía refractiva. Fíjate, en toda la evolución del paciente entre los 21 y 90 años, hay un periodo crítico que es de los 40 a los 50. Lo ideal, si ese paciente es relojero, necesitará una lente multifocal que tenga muy buena visión de cerca para que él pueda tener mucho detalle. Entonces, lo ideal es poner este tipo de lentes a partir de los 50 años, porque a partir de los 47 pueden haber algún tipo de problemas relacionados con la retina. Hay adherencias invisibles que se pueden escapar. Entonces, por protocolo, si no cumples los 50 años, lo ideal es esperar, si puedes, hombre, a no ser que tengas una catarata o hayas tenido un accidente o haya alguna situación un poquito especial. Pero si se puede, yo le diría que por 3 añitos que le quedan, no pasa absolutamente nada.
Hombre, es una profesión de riesgo, ¿no? En cuanto a desarrollar problemas oculares, entiendo el ser relojero, ¿no?
Imagino que bueno, sí. No, lo que pasa es que el relojero necesita luego, al operarse, una visión de cerca tan perfecta que lo que necesitamos es que una estabilidad intraocular muy grande que se consiga a partir de los 50 años. Ahí podremos calcular perfectamente la lente intraocular que se le pone para que sea feliz, claro.
Bueno, ya para acabar, doctor, ¿la cirugía refractiva es una técnica segura?
Sí, hoy en día esta pregunta, le felicito porque es una pregunta muy buena. Solo le voy a dar un dato que le va a llamar mucho la atención. Como usted sabe, muchas veces hay un tópico que decían que los oftalmólogos, que no se operaban los oftalmólogos, decían, oye, voy a un oftalmólogo y lo veo con gafas. Bueno, pues en los 4 últimos años, los oftalmólogos se han operado 4 veces más que la población general. Y en mi caso, yo tengo 59 años y yo a los 53 años, pues también me operé. Vamos, me operó mi hermano concretamente y tengo puesto una lente multifocal para ver de lejos, de cerca y de media distancia. Era hipermétrope, con astigmatismo, y hago ya mi vida absolutamente sin gafas. El hecho de que todos los oftalmólogos estén actualmente operándose y se estén quitando todas las gafas es porque ha llegado un momento en el que la cirugía refractiva es muy segura en manos de personas con experiencia, indudablemente.
Bueno, pues interesante charla la que hemos tenido con el doctor Miguel Ángel Pérez Silguero. Doctor, siempre un placer, gracias por atendernos, buen día.
A ustedes, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego, gracias.
De besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Japó, el Tel Aviv, y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Firma.
No te lo pierdas. Japo el Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en COPE Más Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días, ¿cómo
estamos? Primer partido hoy, partidazo, Bulgaria, final de la Eurocup ante el Japo, el de Tel Aviv.
Sí, el primer partido de la serie, la final, llegó el momento de la verdad para el Gran Canaria. Ya está en Bulgaria, hay que recordar que no se puede jugar en Israel, será en Sofía, donde juegue el Gran Canaria el primer partido de la jornada de hoy. Y el tercero, si hiciera falta, también se va a decidir en Bulgaria, en Sofía. Por cierto, Javier, el segundo partido, el que se va a disputar el viernes en Gran Canaria, ha sido declarado declarado de alto riesgo, porque van a venir muchos aficionados israelíes al pabellón. Ya tuvieron sus más y sus menos en el partido en La Fonteta en Valencia, y ha sido declarado de alto riesgo el partido del viernes, por si usted quiere ir al encuentro, que vaya un pelín antes y así evitamos aglomeraciones en lo que es la entrada del pabellón. Pero en lo deportivo, lo principal es que hoy es clave, porque en caso de victoria vamos a decidir eliminatoria en casa, y en caso de derrota tenemos el partido casa para el tercer partido. Pase lo que ocurra, Javi, ya es un éxito. Estamos en la final de la segunda competición europea de baloncesto. Si gana el Gran Canaria el título, estará en la Euroliga la próxima temporada. Hay que estar muy orgullosos, muy satisfechos, pero hay que disputar el partido. No somos favoritos para esta final, no tenemos el factor cancha a favor. Ellos nos han ganado los dos partidos de la fase regular, pero hay que disputarlo y el Gran Canaria seguro que lo va a intentar, como lo hizo también frente a los turcos, que tampoco éramos favoritos y conseguimos el pase a la final.
Ojalá y se consiga el trofeo, la Eurocup. Si finalmente tú lo acabas de apuntar, si finalmente somos campeones, tenemos una plaza para la Euroliga.
Y vamos a jugarla.
Eso es lo que te iba a
comentar. Sí, sí. Lo comentó Sitafa Sabané aquí en estos micrófonos en la cadena COPE la pasada semana, sí, que tiene el equipo mucho más músculo económico, cultural, deportivo, social, y que en caso de ganar la Eurocup estaría la próxima temporada en la Euroliga, la próxima campaña en la mejor competición de Europa o del mundo después de la NBA. Estamos hablando ya de palabras mayores. El Gran Canaria está a un pasito de poder conseguirlo.
¿El equipo completo para esta tarde?
Todos disponibles, efectivamente, ya en Bulgaria, mucho frío, el que están pasando en Sofía. El pabellón va a estar lleno, fleta aviones. El conjunto israelí de aficionados desde Israel a Bulgaria va a estar lleno el pabellón en la jornada de hoy. Va a ser un ambiente, vamos a decir, hostil, el que va a tener el Gran Canaria, pero al final se decide en 4 cuartos de 10 minutos, y el Gran Canaria tiene talento y ha demostrado que es capaz de conseguir la victoria, ojalá y así ocurra. Y lo vamos a contar aquí, en directo, en la cadena COPE a partir de las 6 de la tarde, ojalá que con otro día histórico para nuestro deporte en general y el básquet
en
particular.
Lo venimos comentando, no es fácil, será realmente complicado. Afortunadamente no juega en casa, juega en Bulgaria, pero parece ser que va a estar a topes de aficionados israelíes el pabellón, y lo bonito que sería que el partido definitivo fuera aquí el próximo viernes en el Gran Canaria.
Sería fundamental. La otra Eurocup la ganamos aquí en casa. La Eurocup que tenemos en nuestras vitrinas la ganamos aquí en casa. Sería espectacular. Ya quedan pocas entradas. Va a estar lleno el pabellón de Siete Palmas, el Gran Canaria Arena, para el próximo viernes. Partido de alto riesgo. El equipo israelí va a venir un día antes. Llegará el jueves a la isla de Gran Canaria. Y ojo con el partido de hoy, porque yo creo que se puede, yo creo que hay opciones, no somos favoritos, y yo creo que eso nos interesa, el no ser favoritos en lo que es la eliminatoria, y el Gran Canaria que tiene mucho talento, tiene jugadores por dentro, Maitovi, Yorkon Di Cuarto, por fuera, Caleb Homley, de base el internacional francés y capitán de la selección francesa como es André Orbisi, un técnico que lo quiere en media Europa, como es el caso de Jack Alakovic, y lo tenemos nosotros, además nos ha puesto en el mapa, y yo creo que también es importante, el Gran Canaria ya suena en todos los lugares, vivimos del turismo, y yo creo que también eso económicamente es fundamental, que suene Gran Canaria y que levantemos la copa y que la traigamos a la isla, o que la levantemos en la isla el próximo viernes.
Bueno, pues vamos a dejar el baloncesto a un lado, aunque esta tarde tenemos una cita a partir de las 6, pero desde las 5:30, tiempo de juego con todos los pormenores, ¿no?
Sí, exacto, lo contamos absolutamente todo, la previa, el partido, y ojalá que la victoria del Gran Canaria. El encuentro arranca, el balón cobra vida a las 6 de la tarde en ese pabellón del Samokov Arena en Sofía, en la capital de Bulgaria. Lo contaremos todo lo que ocurre aquí en la sintonía de la cadena COF.
Fútbol, Jasper Cillerson ya por fin está disponible.
Que es noticia, lo adelantamos aquí en la cadena COP en la mañana de hoy. Ya le han dado el alta al guardameta de la Unión Deportiva. Hay que diferenciar entre el alta médica y el alta deportiva. Ya está volando hacia Gran Canaria. Bueno, en aproximadamente 40 minutos coge el vuelo a Gran Canaria. No va a poder jugar todavía. Va a tener una recuperación en torno a 6-8 semanas. Veremos si puede jugar algún partido, pero todo indica que se va a perder el resto de la competición liguera. Esto nos decía al salir del hospital en Vigo esta mañana.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, de verdad. No era una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor y estoy feliz que puedo volver a la isla para seguir recuperando. Okay. Y vamos a ver cuánto tiempo. La semana que viene voy a hacer más pruebas para ver cómo estoy.
¿Fue mucho susto, Jasper?
Sí, al final sí. El primer día muy mal. Después, al final, después del fin, estoy mucho mejor y ojalá siga así y pueda ayudar al equipo para...
que es lo que todos creemos, que puede llevar el equipo. Difícil que sea esta temporada, tiene un año más de contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, y lo mejor de todo es que ya tiene el alta, que ya está volando hacia, que en 40 minutos coge el vuelo hacia Gran Canaria, y lo tendremos aquí con la recuperación.
Bueno, pues vamos a ver si podemos contar con el jugador en primera división la temporada que viene.
Sería categoría para eso tiene, un guardameta que ha jugado en el Barça, en el Valencia, sí, en los mejores equipos de Europa.
Sí, desde luego que sí. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero, gracias.
A ti, don Francisco Javier Peite Gutiérrez.
Juan Francisco Cruz Cárdenas, desde las 2 de la tarde y esta tarde, recuerda, a partir de las 5 y media, con todo lo que pase, lo que suceda, contando una victoria del Gran Canaria, ojalá y sea así. Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria, estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habló encantado de la vida, un día más Javier Benítez. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa, enseguida con Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.